El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano y gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Hoy, en un tema que es de especial importancia para el país, las fronteras y la migración. La semana pasada, el presidente de la República, el 4 de agosto, dio sanción presidencial a dos leyes que son absolutamente fundamentales para el manejo del tema migratorio. No solamente en la dimensión migratoria, sino particularmente en la dimensión fronteriza, que además pues fue uno de los grandes esfuerzos que se hizo durante la administración Santos, la de renovar la ley fronteriza, pero que por diferentes razones no logró llegar a buen recaudo. Y ahora el presidente Iván Duque nos entrega una nueva ley de fronteras o una ley para administrar temas de fronteras, de la cual vamos a hablar con nuestros dos invitados. Por un lado tenemos a el secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, Víctor Bautista, y por el otro a Carolina Bernal, quien en la alcaldía de Cúcuta, que además nos va a contar ella, se está transformando, es la encargada, es la coordinadora de atención y refugiado, de atención a refugiados y migrantes en el municipio de Cúcuta. Y empezaría con Carolina. Carolina, bienvenida.
Muy buenos días, Ronald, buenos días para todos. Soy Lilian Carolina Bernal Hernández, coordinadora de atención a refugiados y migrantes. Muchas gracias a la Universidad del Rosario por ese espacio que nos permite el día de hoy para charlar un poco de nuestra realidad con la población proveniente de Venezuela y los flujos migratorios mixtos que tenemos como tal en la región.
Carolina, empezaría por hacerte una pregunta y es un diagnóstico de la situación de la migración en la ciudad de Cúcuta y particularmente en estas circunstancias de pandemia. Sabemos que ya la ciudad tenía unos retos muy grandes por todo el tema migratorio, incluso durante el periodo más álgido de la migración teníamos cruces que superaban las 50.000 personas diariamente, con todo lo que esto impacta a la primera ciudad de ingreso que es Cúcuta, y ahora pues con la dinámica de la pandemia, pues nos preocupa un poco cuál es el estado de la ciudad más importante de la zona fronteriza.
Muy buena la pregunta. Empecemos por explicar que, digamos, la población o el flujo migratorio que se tenía directamente con Cúcuta se hace a través del puente Francisco de Paula Santander, que es el que colinda entre el municipio de Ureña y el municipio de Cúcuta, específicamente en el barrio El Escobal. Este puente, a través de este puente pasaban aproximadamente entre 10.000 y 15.000 personas diarias. Las otras 30.000 pasaban a través del puente Simón Bolívar, que es en el municipio de Villa del Rosario. Durante la pandemia, precisamente este puente había tenido un vacío institucional muy grande. En este puente, antes de febrero del 2020, no había presencia como tal, sino de unos agentes o unos oficiales como tal de Migración Colombia, que no tenían un sitio ni siquiera donde poder atender a la población migrante, sino que era bajo una carpa, a diferencia del puente internacional Simón Bolívar, donde sí hay una infraestructura de un SENAF. Y esto, digamos, llevó a que junto con Cooperación Internacional y con la entidad municipal se generara un espacio en el puente internacional Francisco de Paula Santander para unas oficinas como tal ya permanentes de Migración Colombia. Y paralelamente un espacio de apoyo en el cual se brinda atención de salud, atención psicosocial, atención y orientación como tal a la población refugiada, migrante y lo más importante a la población de acogida. porque para nosotros es fundamental que seas colombiano, que sea venezolano, vamos a propender por atenderlo de la misma manera. En pandemia, este espacio de apoyo y las oficinas de migración se inauguran el 28 de febrero del 2020 y por razones obvias se cierran el 15 de marzo cuando se cierran las fronteras a nivel nacional. Cerramos el espacio, tratamos de abrirlo desde mitad de año, sin embargo, por recomendación del gobierno nacional no nos permitían porque se iba a venir una ola de personas por atenderse en el espacio de apoyo, cosa que nos dimos cuenta finalmente en octubre cuando nos permiten abrirlo, que no es así porque es un espacio pequeño en el cual no estamos invitando como tal a la población del otro lado que se venga, sino que la población que se encuentra localizada en la ciudad de Cúcuta, en ese punto, en ese barrio El Escobal, pueda ser atendida ahí. En ese marco, mientras estuvo cerrado como tal, lo que hicimos fue lograr una coordinación con la cooperación internacional para poder brindar la asistencia humanitaria que el Estado colombiano no permitía hacerlo para la población migrante, porque toda esa asistencia humanitaria que se le brindaba y que necesitaba como tal la población en general en Colombia, el Estado, la Alcaldía de Cúcuta no podía entregársela a las personas migrantes irregulares. Y nosotros contamos con una población, de acuerdo a cifras oficiales de Migración Colombia, de 97.000 personas actualmente en Cúcuta, de las cuales el 60%, según esos datos, es irregular. Entonces, esas personas no tenían el derecho, a pesar de que cerraron empresas, de que cerraron industrias, de poder acceder a la ayuda humanitaria. Entonces, trabajamos de la mano coordinada con la cooperación internacional y se pudo brindar como tal la asistencia humanitaria a ellos. Se nos fue dificultando un poco a medida que iba creciendo como tal, digamos, el tema de las dificultades que nos trajo la pandemia. Sin embargo, se pudo como tal brindar la asistencia a aquellas personas principalmente que más lo necesitaban y sobre todo también lo enfocamos, digamos, tuvimos un enfoque de género donde incluimos a mujeres, madres, cabezas de hogar, donde incluimos a la población LGTBI, y donde pudimos incluir a toda esa población que de pronto no estaba en la mira como tal del Estado o del gobierno nacional a quienes podían entregar, porque sí tuvimos un encuentro muy difícil de cuando llegaban las ayudas humanitarias, cuando llegaba todo el apoyo como tal para Cúcuta, de que no se podía entregar nada a personas irregulares porque llegaban los entes regulatorios a solicitar como tal, a decirle a la alcaldía, bueno, ¿ustedes a quién le entregaron? ¿Cómo le entregan ustedes a un irregular? No pueden hacer. Entonces íbamos paralelamente con las ayudas de cooperación internacional y lo hacíamos en los lugares donde hay población colombiana y venezolana, pero básicamente quien aportó absolutamente todo fue la cooperación internacional, que para nosotros es fundamental que estén acá.
Carolina, una pregunta adicional, y es que en el marco de la nueva ley, de la ley 2135 de 2021, que expidió el presidente la semana pasada, hay una cosa que yo le he escuchado mucho al alcalde, y es en el artículo 28 de esta ley se habla de la caracterización demográfica y socioeconómica de las personas en la zona de frontera. Y me parece muy importante porque en diferentes oportunidades he escuchado al alcalde de Cúcuta, al señor Jairo Yáñez, hablar de la necesidad de una caracterización. Y creo que con el marco de esta ley se le abre el espacio a esa caracterización.
Sí, y no solo lo ha hablado, sino que él lo inició el año pasado. El año pasado se logró, además del convenio con ACNUR para el fortalecimiento institucional, se firmó una carta de entendimiento con ACNUR para el manejo del ecosistema PRIMES, que es el ecosistema de caracterización que maneja a nivel mundial como tal el ACNUR. Nosotros iniciamos con un equipo de 3 profesionales sin necesidad de llamar a la gente a caracterizarla, porque no lo hemos hecho así, sino por el contrario, lo que hemos hecho es desde los sitios de atención como las unidades básicas de atención o donde se hace atención por parte de la alcaldía, hacer la caracterización. Llevamos en estos momentos una data de 9.000 personas migrantes en Cúcuta, con solo 3 personas que han sido contratadas en ese sistema, en el cual no solamente caracteriza a la persona qué género tiene, con quién vino, cómo viene conformada su familia, sino que además hemos podido hacer una caracterización socioeconómica, porque en estas entrevistas además se les preguntan cuál es su nivel profesional, cuáles son las oportunidades laborales que tiene, si está laboralmente activo, si no se encuentra laboralmente activo, y con esta caracterización aunque suene pequeña, 9.000 frente a 94.000, hemos podido empezar a implementar proyectos y planes de la alcaldía para eso. Entonces, para nosotros es fundamental esto que viene con la nueva ley, porque lo que nosotros además necesitamos como tal son esas cifras reales. Lo primero que nos pidieron a nosotros cuando llegamos como tal, los diferentes cooperantes, que ha sido un reto para nosotros, eran cifras. Y nos lo estaba solicitando la cooperación internacional, que tiene más de 15 años acá, porque pues nosotros, además de migración, como todos sabemos, tenemos otras circunstancias, como es todo el tema de todo el proceso de paz que se ha vivido acá en el Catatumbo. Entonces, cooperación internacional ha estado acá y nos pedían, que han estado en terreno, la data que nosotros no tenemos. Entonces, para nosotros sí es muy importante, digamos, esto que viene ahorita, el estatuto es fundamental, son herramientas que debemos ahorita utilizar como tal, y que para nosotros nos van a servir mucho. Si nos ha servido este apoyo por parte de ACNUR, de esa caracterización que ya iniciamos, digamos, para nosotros va a ser una herramienta básica esta nueva caracterización socioeconómica que se va a hacer, pues obviamente, de la mano del DANE, y que nos va a permitir conocer realmente cuáles son las personas acá, cuáles son las herramientas, porque para nosotros son herramientas y oportunidades que tenemos acá en Cúcuta. Así vemos nosotros la migración desde el municipio como tal.
Gracias, Carolina. Y vamos con el secretario de los temas de frontera y de cooperación internacional de Norte de Santander, un viejo amigo de la casa, y que de hecho sabemos que muchos de los procesos que hoy logran materializarse en estas leyes pasaron también por sus manos cuando hacía parte del gobierno nacional y hoy al frente de las dinámicas desde el departamento de Norte de Santander. Pues es importante escuchar sobre todo de él, de Víctor Bautista, una persona que ha estado en la primera línea nacional y ahora está en la primera línea local, el tema migratorio. Víctor, bienvenido.
Muchas gracias, Ronald, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los colegas y amigos de todos estos años de trabajo con el tema migratorio, el tema de Venezuela y demás temas fronterizos. Pues tenemos una buena semana, Ronald, no sé si abordamos de una vez el tema de las leyes o me disculpan un segundo, me conecté un minuto tarde y quisiera pues aprovechar al máximo nuestro espacio de intercambio.
En efecto, Víctor, y quisiera preguntarte por esas dos leyes, por la ley de fronteras y la ley migratoria, dos proyectos legislativos que se conociste desde sus inicios y que ahora desde el territorio te corresponde parte de la ejecución. ¿Cómo reciben desde Norte de Santander, desde la Gobernación de Norte de Santander, las implicaciones que trae la ley de fronteras y la ley migratoria?
Bueno, en el caso de la ley de fronteras, como tú lo decías, voy a declararme objetivamente en conflicto de interés por haber hecho parte del equipo de diseño en la Cancillería que estructuró esta ley. Desde 1995 no teníamos, aparte de un paquete de buenas intenciones sobre los temas de integración, sobre los temas étnicos y los temas territoriales de la frontera, ninguna nueva ley. Y más allá del subsidio o la exención de precios de gasolina, pues no había nada en la frontera que nos hubiera ayudado a avanzar. Por eso estructuramos un proyecto de ley ambicioso con el canciller Carlos Holmes Trujillo. Revisamos temas tan puntuales como los pasos fronterizos, los centros nacionales de atención fronteriza y los centros binacionales de atención fronteriza, que si hoy miramos en los 13 departamentos de frontera, no hay ninguno que funcione muy bien. Todas son infraestructuras antiguas, el intercambio de bienes, productos y servicios, el más organizado de todo el territorio nacional, lo tienen Ipiales y Cúcuta, y realmente pues son deficientes, son viejos y están ávidos de una modernización. Lastimosamente en infraestructuras, este área metropolitana cuenta con tienditas, que es un modelo, una construcción de 70 millones de dólares que hoy todavía no le sirve a los estados, Y el flujo de personas por las trochas pues nos preocupa. Pero más allá de los pasos fronterizos hay temas puntuales como lo tienen que ver con la prestación de servicios básicos como son la energía, el agua potable, la infraestructura vial y demás, y nosotros sí pensamos que en la frontera hay un elemento básico que tiene que ser transversal con la aplicación de esta ley, y es la seguridad nacional y el control territorial de fronteras. Porque una frontera sin control va a ser una frontera donde competir con la informalidad y la ilegalidad va a ser muy difícil para los 77 municipios fronterizos y sus 13 departamentos. ¿Por qué hago esta acotación de diagnóstico, Ronald? Porque allí hay unos elementos de las economías de legalidad que potencian modelos diferenciados para que los corredores de bienes y servicios sean propios de regulación del Estado y no de las estructuras criminales que se encuentran en la frontera. Siempre poníamos de sinónimo a las fronteras con el tema contrabando. Entonces, el contrabando y estos fenómenos van haciendo unas culturas de ilegalidad que no le convienen a nadie. Este proyecto trae, esta ley trae un modelo, un estatuto aduanero especial para las fronteras, la posibilidad de declarar libre tránsito de algunos bienes y servicios en ciertas zonas que están desconectadas del centro del país, como Puerto Carreño, Vichada, Guainía. Y en el caso de Norte de Santander, pues potencia la tradición económica que ha tenido esta zona con el intercambio comercial con Venezuela. Tenemos grandes expectativas, pero como me dijo alguien en días pasados cuando nos felicitó por haber logrado este proyecto de ley, en la reglamentación de los ministerios está el secreto de que esta ley vaya a ser efectiva. Eso pasó en la ley 191, que se quedó corta. No hubo evaluaciones de fondo, no se fue serio con la aplicación de las reglamentaciones. Y pasados más de 20 y pico de años, por la ley 191 se volvió obsoleta y por eso hubo la necesidad de esta nueva ley. Entonces, nosotros queremos plantearle al gobierno una reglamentación seria, una evaluación periódica y una asociatividad de nosotros, los territorios fronterizos, que hoy no existe en profundidad. Siempre nos mezclamos con todo el resto de los 1.112 municipios del país o con los 32 departamentos del país y no marcamos claramente la diferencia de fronteras. Por eso en la ley de fronteras avanzamos con una comisión de departamentos fronterizos. Tenemos una cumbre presidencial el 5 de octubre en Cúcuta y planeamos trazar ese camino para la reglamentación de manera que sea lo más efectiva posible. Con la ley migratoria, yo soy un poco más escéptico. Yo algo ya a título personal diría que con la ley migratoria se trajeron muchos decretos y resoluciones ya existentes y se compilaron en un solo paquete normativo, pero no se establecieron temas como la validación de títulos, como el fomento de la migración regular y profesional. Creo que si Colombia quiere ser un país de migrantes, tiene que abrirse al tema profesional con profundidad y con capacidad de ser atractivos en comparación con otros países que en el mismo hemisferio, como Brasil, Argentina o Chile, han sido capaces de hacerlo. Yo creo que dejaría ahí mi introducción, Rona, para poder profundizar con los colegas venezolanos que seguramente tendrán mucho que decir sobre el tema migratorio. Y creería que el estatuto y la ley, que son dos elementos que deberíamos tratar de trazar a un año de terminarse el gobierno, deberíamos estar en capacidad de evaluar sus alcances, de mirar la movilidad humana que hay en un departamento que recibe en condiciones normales más de 1 millón de visitas y cómo el estatuto no se vuelve en un tema que confunde a quienes ya viven acá con otros que vienen desde el interior de Venezuela. Y pues yo creo que ahí hay un grave riesgo de confundir los cuatro perfiles migratorios que existen en un territorio como el de Norte de Santander.
Gracias, Víctor. Vamos con la primera pregunta de la profesora Daniela Monroy. Profesora Daniela.
Gracias, Ronald. Buenos días a todos y a todas. Víctor, quería volver a algo que dijiste en tu introducción y es que en el 95 ya había sido aprobado un paquete de buenas intenciones para fomentar el desarrollo de los departamentos de frontera, pero eso nunca llegó a consolidarse. La ley de fronteras tiene en parte este mismo propósito. La pregunta es, ¿qué tendría que pasar desde tu visión durante la ejecución de la ley para que esta vez sí se cumpla precisamente ese propósito?
Gracias, estimada Ligia. No, pues yo creo que aquí no nos podemos siempre estar en dándonos golpes de pecho y culpando al centralismo de esta situación. Yo sí creo que la perspectiva de frontera la conocen las entidades territoriales de frontera y en alguna forma se han dado los espacios de participación para que las alcaldías y las gobernaciones participen. Yo también creo que el diálogo de estas regiones con el centro debe cambiar, debe tener una evaluación. Más allá de los eventos y las visitas de ministros y presidentes, Creo que falta evaluar. Yo he estado con 5 presidentes y 7 cancilleres y he visto a muchos, para no entrar en detalle, de decir la carretera de la soberanía que une Arauca con norte de Santander y Boyacá se ejecutará en los próximos años con una ejecución presupuestal de tanto y tanto recursos, y vamos a ver 17 años y la carretera está ahí intacta, sin ninguna intervención. Entonces yo creo que también falta un plan de largo plazo, porque los alcaldes y gobernadores pasan en 4 años y tal vez como que nunca se recuerda cuáles son los compromisos del gobierno, dónde están los presupuestos. Me parece que falta un plan de prospectiva, pero con cumplimiento, ¿no? Yo creo que todo el mundo olvida lo que se viene estructurando y el complejo de volver a empezar todo desde cero es supremamente difícil. Y yo creería que eso se logra con la asociatividad entre los entes territoriales de frontera, porque además los departamentos no expresan esa perspectiva conjunta de una frontera. Pongo el ejemplo, Norte de Santander, Cesar y Guajira no se reúnen en 6 o 7 años para hablar de su relación comercial y étnica con Venezuela. La Orinoquía, desde Arauca hasta Guainía, no ha hablado de las reservas de elementos naturales en todo el arco minero conjunto de Venezuela y Colombia y la navegación de sus ríos. Creo que esa asociatividad entre los departamentos, entre las entidades territoriales fronterizas, no se da, y 13 departamentos, cada uno tira por su lado en una pequeña visión que tampoco logra establecer qué es lo que se quiere. Entonces, creo que ahí hay un pequeño secreto y de corresponsabilidad de las alcaldías y gobernaciones para hacer un seguimiento más estricto a los planteamientos del gobierno nacional.
Muchas gracias, Víctor. Vamos con Chomin Laceras, presidente de la Organización Civil Diálogo Ciudadano. Chomin.
Sí, bueno, una pregunta a nuestros dos invitados. La ley de migraciones, te referiste a ella, Víctor, y hablaste como que le falta como profundidad y un mayor alcance, ¿verdad? No sé hasta qué punto esto se debe a que inicialmente la discusión de esta ley se comenzó a hacer pensando más en la migración colombiana en el exterior, que es una migración pues de vieja data, y había una gran deuda pues con los migrantes colombianos en el exterior. No sé, me gustaría que nuestros invitados conversaran un poquito más sobre esto.
Iniciemos con Carolina. Carolina Bernal, de la Alcaldía de Cúcuta. Carolina.
Bueno, respecto a eso, creo que, digamos, desde el territorio, lo que nosotros vemos como tal importante en este sentido es que sí se llega a cumplir como tal, y eso es una base hasta ahora de lo que nosotros vemos como tal en territorio, o sea, digamos, los efectos que se sienten en territorio de la migración, de la permanente migración, en este caso es migración entrante, pero nosotros hemos sido y no vamos a dejar de ser, como ustedes bien nombraron, esto es un río, esto no es simple, como estamos nombrando el día de hoy, esto no simplemente porque cambien las condiciones socioeconómicas de un país o del otro vamos a dejar de ser frontera, nos vamos a movilizar y nuestras condiciones socioeconómicas van a cambiar. Entonces, por eso es la importancia, digamos, de ver esa aplicación y de que desde territorio, digamos, hacemos ese llamado al gobierno nacional, a las instituciones que están desde Bogotá, digamos, a que en territorio sí realmente se apliquen todas esas, digamos, herramientas que nos está brindando ahorita el gobierno nacional, que no se habían dado efectivamente antes, y que sí, la ley como tal nace, al contrario, de los colombianos que viven en el extranjero y que están retornando o que estaban retornando como tal, pero que desde hace, no hace poco tiempo, ya tenemos 6 años específicamente recibiendo población constante, y los primeros que la reciben son los municipios fronterizos. Entonces, y que ya se están estableciendo, que ya tenemos un efecto en el cual está, que no solamente está afectando la economía y socialmente a las personas, sino que es de manera integral. Nosotros tenemos personas, además colombianas, no son solamente los venezolanos, permanentemente, y que aún continúan viviendo del lado venezolano. Por ejemplo, actualmente, con la apertura de la frontera como tal por el lado colombiano, desde el puente internacional Francisco Pablo Santander, vemos que el paso, la gran mayoría de paso, es de colombianos, ni siquiera solamente es población migrante. Entonces, ahí es importante como tal ver, además de la ley tan importante que sale, cuál va a ser realmente la inversión pública que se va a realizar en nuestros territorios, en Cúcuta y en todo el departamento o en los departamentos como tal fronterizos. Entonces, es más allá de simplemente un documento donde da, digamos, un lineamiento como tal de todo, de todo el tema migratorio, más allá cuál va a ser esa inversión pública que realmente el gobierno nacional va a realizar. Claro, de la mano con la cooperación internacional y de la mano con los entes también gubernamentales, pero realmente cuál va a ser esa inversión pública.
Vamos con Víctor Bautista. Víctor.
Sí, yo también tengo una algún nivel de frustración con la ley migratoria, en el sentido de que lo que plantea Sunmint, en el caso de que el tema de retorno tenía un acento fuerte, yo sí creo que de alguna manera el déficit que hay con la atención de la población retornada que viene de Colombia, que viene de otros países hacia Colombia, se aprovechó un poco para ponerle en esta ley un alto componente de instrumentos para poder ayudar al plan retorno o a Colombia nos une, que es el instrumento con el que se trabaja. Realmente yo no sentí, o yo no sé, Ronald, y los que están en el tema, que hubiera un debate sobre qué tipo de inmigración necesita Colombia, en qué áreas profesionales, en qué regiones del país. Creo que el tema de la migración sigue siendo muy escueta la discusión nacional, y no solamente es un tema del gobierno nacional, sino también del sector privado y de las regiones. Nunca pudimos, a pesar de haber visto regiones, países del mundo en que toman la migración para desarrollar regiones que están deshabitadas, orientar esa, hacer un proceso de interiorización de la migración, teniendo la migración venezolana como una oportunidad también, como lo decimos tantos, pues no hemos logrado tener una regulación del flujo migratorio tan siquiera. Entonces yo creo que el tema del modelo y la visión de para qué, por qué la migración en Colombia y para qué, hoy mismo después de 6 o 7 años no siento que tengamos una respuesta clara en el sector oficial y tampoco en el sector privado. Yo lo dejaría ahí un poco con esa visión un poquito no tan optimista mía, pero que refleja la ausencia de una discusión de mayor relevancia sobre el tema de la migración en Colombia.
Y precisamente la profesora María Clara Roballo, quien maneja los temas migratorios al interior del Observatorio de Venezuela, tiene una pregunta. Profesora María Clara.
Gracias, Ronald. Yo quisiera hacerle una pregunta muy en el tono de la respuesta anterior de Víctor, y es que efectivamente la ley migratoria dejó muchos temas sin tocar. Uno es la pendularidad, una migración que sabemos que ha aumentado de una manera muy intensa y que de alguna u otra forma todavía hay escenarios bastante grises y grandes vacíos para saber cómo se va a organizar o administrar esa migración. Entonces, un poco en el marco de esta nueva ley de fronteras, quisiera preguntarle a Víctor, si tal vez desde la normatividad que surge dentro del marco de la ley de fronteras existe algunas posibilidades que permitan de alguna u otra forma abordar de una mejor manera esta migración pendular que especialmente está viviendo territorios como Norte de Santander, Guajira, Arauca.
Sí, María Clara, yo, el tema de la pendularidad es el gran dolor de cabeza de muchos, y yo creo que principalmente Migración Colombia. Cuando uno, un pequeño ejemplo, cuando tuvimos la gran tensión con Venezuela y tuvimos mesas migratorias, empezamos por decir qué se nos ha quedado afuera a los dos países para regular la relación, y decíamos el tránsito y el paso permanente de gente de un lado al otro, y cuando hablábamos de eso, nos referíamos mucho al área metropolitana de Cúcuta, a Maicao, a Arauca, a Puerto Carreño, principalmente. Solo en Norte de Santander se producen 1 millón de visitas desde Venezuela al mes. Y entonces uno se pregunta esa pendularidad a ese nivel, ¿hacia dónde va? En ese momento, con las autoridades venezolanas dijimos, vamos a diseñar y construir la tarjeta de movilidad fronteriza. La primera tarea era identificar cuáles eran las personas y qué municipio le íbamos a dar tránsito libre de un lado al otro, para no tratarla como un viajero que va a Bogotá o que va hacia Nueva York o hacia otro país, y facilitarle esa pendularidad que tienen tantos habitantes de frontera. Calculamos que la tarjeta de movilidad fronteriza debería tener 30.000 o 40.000 beneficiarios para que entraran los niños estudiantes, los trabajadores diarios de lado a lado de la frontera, y algunos temas como de salud y educación que podrían ser usuarios de esta tarjeta. Hoy en día en Venezuela casi 5 millones de personas tienen la tarjeta. O sea, sacamos de 40 mil a 5 millones de personas. No fuimos capaces de ponernos de acuerdo con Venezuela sobre los usuarios y Venezuela nunca estructuró su propia tarjeta de movilidad fronteriza para que los colombianos que lleguen a Venezuela la aporten y puedan moverse con esa facilidad. Creo que la pendularidad depende mucho de la reciprocidad y del diálogo con los vecinos y no han terminado de comprender en muchos ministerios que una persona puede trabajar en Cúcuta, vivir en San Antonio, tener pensión en colombiana y vivir en San Antonio, estar afiliado a un régimen de salud en colombiano, pero tener domicilio en Venezuela y viceversa. Y eso es un gran lío porque no entender esa situación no nos da la posibilidad de diferenciar la vocación de movilidad humana. Yo creo que acá el tema de movilidad humana es lo principal y la pendularidad no ha sido comprendida por la mayoría de los funcionarios de muchos ministerios. Y nos hemos quedado cortos en otras herramientas. Yo creo que la pendularidad va a seguir siendo un dolor de cabeza para todos los departamentos fronterizos si no nos ponemos rápidamente en un protocolo de instrumentos que facilite esa movilidad.
Gracias, Víctor. Ahora la pregunta del embajador Alejandro Martínez. Embajador.
Sí, gracias, Ronald. Yo tengo una pregunta para Carolina que tiene también que ver con lo que ha planteado Víctor ahora. Digamos, la zona de frontera es una zona de vocación binacional y culturalmente el venezolano de frontera, primero que ha vivido la zona mucho tiempo, pero además culturalmente es muy afín a Colombia. Mi pregunta es si en la migración ustedes han encontrado que ese venezolano de los Andes se integra con relativa facilidad, pero sin embargo quizá venezolanos de otras regiones les sea más difícil. Estoy pensando en culturalmente, es decir, en usos, costumbres, etcétera, ¿no?
Gracias, señor embajador. Sí, digamos, si nos referimos a esa integración cultural, ahí nosotros tenemos una oportunidad muy grande porque hemos recibido como tal, además, sí es diferente como culturalmente están formadas la población de Venezuela, la que hemos recibido. Nosotros creo que dentro de las consecuencias positivas que ha tenido como tal el territorio es esos aportes culturales, por lo menos el cambio en la música, el mejoramiento en algunos deportes, como lo ha sido el nado sincronizado. Nosotros en Cúcuta no teníamos, digamos, esa oportunidad de poder que los niños, niñas y jóvenes pudieran aprovechar deportes como este, y hemos podido ver esas consecuencias con los docentes que han llegado de Venezuela, que no necesariamente, como usted bien lo menciona, sean del Táchira, sino de otros estados como tal en Venezuela. También es muy importante ver el crecimiento de la gastronomía que hemos tenido en la zona. A nosotros nos cambió como tal en territorio y se nos amplió muchísimo como tal la oferta gastronómica que ofrecíamos acá. Nosotros realmente los restaurantes que existían en la ciudad, todos iban enfocados a la carne, por ejemplo. Y si vemos ahorita la oferta gastronómica que ofrece la ciudad y el departamento en general, como los municipios, digamos, donde se promociona el turismo como tal, como es Pamplona, como es Chinácota, todos tienen una gastronomía muy amplia y eso es debido a la movilidad humana que hemos tenido nosotros proveniente de Venezuela. También el tema de la música, eso es muy importante mencionarlo acá, las fundaciones de música que se han formado acá, las organizaciones como tal que están formando a los niños y niñas, independientemente, como les decía un principio, venezolanos o colombianos, estamos generando, digamos, una nueva oportunidad para la región que nosotros antes no teníamos, además también por la localización como tal del departamento que tiene, que generalmente, digamos, Cúcuta o es de Venezuela o es de Colombia, de dónde es que es Cúcuta. Entonces, para nosotros sí ha sido una oportunidad a nivel cultural porque sí nos ha permitido ampliar como tal, digamos, esa oferta que existía, señor embajador.
Gracias, Carolina. Y vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio. Profesor Antonio, su pregunta.
Bien, primero hacia Carolina. Me llama la atención que estén haciendo este censo de perfiles etarios, de perfiles de edad, me pregunto cuál va a ser el resultado final. ¿Van a tener una visión de la posibilidad de incorporación selectiva que pueden tener los venezolanos que están residenciándose en este momento en Cúcuta? Otra pregunta, Carolina. Hasta hace unos 6-7 años atrás había un flujo, en el sentido, no un flujo, habían estudiantes colombianos que hacían posgrados en las universidades de frontera venezolana, particularmente en la Universidad del Táchira y en el núcleo de la ULA. ¿Eso ha continuado? Es nada más pregunta que hago porque siempre quedé con el conocimiento de la intensidad que existían en el intercambio entre las universidades. Y finalmente, Víctor, mencionas las posibilidades de explotación conjunta de oro. Ese es un tema complicado en Venezuela, pero también los en Colombia, sabiendo que ahí hay participación de los grupos irregulares que han mantenido, de hecho, no solamente Venezuela y Colombia, sino también Ecuador, teniendo una frontera con Ecuador que ustedes también van a atender, la producción aurífera en estos tres países está por un 90% aproximadamente considerada de ilegalidad. ¿Realmente crees que por ahí pudiese ser el oro un elemento de articulación fronteriza entre los países?
Vamos con Carolina. Carolina.
Doctor Antonio, respecto a la primera pregunta sobre, digamos, la caracterización que se está realizando a través de el ecosistema PRIMES y ahora pues con el estatuto. Lo que se busca desde un principio como tal es saber primero que todo y conocer cuál es la población con la que contamos en el municipio. Esto nos ha servido, estos datos nos han servido para diferentes proyectos como tal que tenía, digamos, la alcaldía de Cúcuta y que se pretenden presentar porque no contábamos con la data específica de quiénes eran los que estaban acá. Entonces, para nosotros ha sido fundamental poder contar con esas cifras, conocer realmente quiénes son las personas que tenemos nosotros, quiénes han llegado como tal a territorio, para poder a partir de ahí generar proyectos y programas. Actualmente la alcaldía tiene varios proyectos de integración socioeconómica en las cuales se ha podido incluir a la población migrante, además porque ya conocemos si o no tienen como tal, digamos, los conocimientos o si están preparados para ese tipo de proyectos. No podemos ir en contravía, contamos con una población con una mano de obra calificada, no calificada para cierto sector, o la necesitamos preparar, entonces, ¿cómo la vamos a preparar? Esos datos son fundamentales para la toma de decisiones desde el municipio como tal y también para las empresas, que es fundamental el trabajo de la mano del Estado con las empresas y también con las universidades, para conocer hacia dónde vamos, digamos, como tal, en la integración, porque es fundamental, y para nosotros como municipio es fundamental este tema de la integración socioeconómica, ese paso ya de la ayuda humanitaria que veníamos viviendo hacia esta integración que nosotros queremos, porque es una realidad, es una población que vamos a tener permanentemente en nuestra región. Y segundo, en cuanto al flujo de los de las personas colombianas que estudiaban del otro lado, primero, pues por la oferta académica que también ha disminuido del lado venezolano, creo que primero eso ha hecho que se disminuya también la población colombiana que estudiaba allá. Y segundo, es muy importante el tema de la homologación de títulos que se tiene a través del Ministerio de Educación. Entonces, ¿cuáles realmente, cuáles títulos cumplían con la reglamentación que tiene el Ministerio de Educación Nacional para que sean homologados acá? Muchas veces, digamos, hubo mucha queja de eso porque algunos de los títulos de posgrados, maestrías y doctorados realmente no se podían homologar acá o no cumplían con los requisitos para poderse homologar. Ahora, al contrario, eso es lo que se está viendo, digamos, acá, y también cuáles son las personas que necesitan como tal venir a estudiar y cómo en estos momentos con las relaciones internacionales rotas pueden hacerlo, cómo logran una visa, cómo hacen todo este proceso. Pero realmente sí, eso disminuyó mucho por las mismas circunstancias que, digamos, del lado venezolano sobre todo se presentaron y de ese proceso de homologación que se ha impedido para las personas que estaban realizando sus estudios como tal en el lado de Venezuela.
Y vamos con Víctor, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, la pregunta del profesor Antonio sobre la explotación de oro. Profesor Víctor, adelante.
Sí, bueno, profesor, realmente en la Cancillería yo tuve la oportunidad de revisar todos los convenios que había firmado la República de Colombia con la República de Venezuela, y realmente uno pudiera destacar que en todos fueron identificados los temas más importantes de la relación entre ambos países. Hasta el momento en que Carlos Andrés Pérez con Virgilio Barco, dos presidentes fronterizos, se reúnen y firman nuevamente un convenio del siglo XX, identifican que las zonas limítrofes en ciertos sectores de la Orinoquía Amazonía contienen grandes cantidades de recursos, además de los ya conocidos en el lago de Maracaibo y otros sectores donde sabemos que hay riquezas petroleras. El hecho de no haber tenido empresas y procesos de diseño y priorización de esa estrategia de explotación de recursos minerales, principalmente de manera conjunta, pues nos puso en la sin salida que estamos hoy, donde los grupos al margen de la ley explotan no solamente oro, sino coltán y otra serie de elementos que están volviendo esas zonas en unas zonas de fronteras rojas, como le llama nuestra amiga Annette Idler en este libro. Entonces, yo realmente creo que la falta de capacidad de los dos estados para emprender y ejecutar de manera conjunta el desarrollo de sus fronteras es la que nos está produciendo esta situación. Yo creo que eso tendrá que venir rápidamente, porque la estrategia de seguridad neta de solamente tratar de luchar contra unos grupos al margen de la ley, que ya no son 3 ni 4, sino 11, 12 o 13 grupos, va a ser muy, muy complejo para el desarrollo de los territorios fronterizos y para la seguridad nacional de los demás territorios. Es que la frontera, si no se maneja correctamente, pues va a impactar todo el país. Y solamente una cosa, Rona, que no quisiera que este debate o este foro dejara ignorando, es que también los dos países nunca han logrado avanzar en la comparación de las bases de datos de registraduría. ¿Por qué es importante? Porque en la frontera, tanto en Colombia como en Venezuela, la gente se ha documentado de manera regular y de manera irregular con cédulas de Colombia y Venezuela, y eso produce un efecto que finalmente uno no puede aplicarle políticas, porque la gente guarda en un bolsillo una cédula y en otro bolsillo la otra, y finalmente es muy difícil aplicar diferenciadamente esas políticas. Entonces yo creo que ese problema de registro y binacionalidad irregular también es un tema que afecta profundamente estas relaciones de políticas en zonas de frontera.
Vamos con la pregunta de la profesora Ligia Bolívar. Profesora Ligia, adelante.
Gracias, buenos días y bienvenido a nuestros invitados. Muy interesante este diálogo. Yo tengo dos preguntas, una para Lilian y otra para Víctor. Para Lilian, quisiera saber cómo están las relaciones con las asociaciones de migrantes venezolanos y qué esperan de ellas, qué más se podría hacer para contribuir a impulsar el trabajo que ustedes están llevando adelante. Y para Víctor, en relación con la ley migratoria, obviamente es positivo tener una ley porque es un instrumento de un rango superior a decretos o resoluciones que sirve para unificar lo que estaba disperso, ¿no? Sin embargo, la ley remite, en algunos aspectos remite al decreto 1067-2015, lo que significa que no hay una actualización frente a lo que ya se había dispuesto en ese momento, cuando la realidad era muy diferente. Recién empezaba a llegar la gente de Venezuela a Colombia y recién se había dado la expulsión masiva de colombianos de Venezuela, ¿no? Entonces podría verse como algo positivo, porque en teoría es más fácil modificar un decreto que una ley, pero en la práctica el 1067 pareciera estar escrito sobre piedra. Entonces, ¿cuándo y cómo crees que se puede hacer una actualización? Gracias.
Adelante, Carolina.
Doctora Ligia, bueno, respecto a las asociaciones de migrantes venezolanos, digamos que tiene bastante avance. Estamos trabajando de la mano, sobre todo con ellas, para los proyectos, primero que todo, para poder apoyar todo el tema de derechos humanos enfocado sobre todo en educación y salud. Hemos trabajado con asociaciones que buscan como tal el desarrollo integral de las personas, empezando por las asociaciones que van enfocadas en niños, niñas y adolescentes, en las cuales, digamos, ellos como tal conocen realmente quiénes están acá y cuáles son las necesidades. Por ejemplo, tenemos programas como enfocados a la nutrición, porque el tema, digamos, de nutrición de niños, tan básico como eso, no permitía como tal tener una igualdad de derechos para los niños que están y que permanecen como tal en los colegios y que viven acá en Norte de Santander. Digamos, eso enfocado en poderles brindar una atención como tal y poder conocer de la mano con ellos cuáles son sus derechos, qué es lo que se les está violando en estos momentos, conocer sobre todo de la mano ese enfoque de género que tenemos. Entonces, a nosotros, digamos, para nosotros es fundamental no solamente trabajar con las asociaciones, que es fundamental, lo que se está tratando de hacer desde territorio también es trabajar de la mano con las entidades gubernamentales, municipales, digamos, de la mano, trabajar alcaldía, gobernación, e incluir también sector privado, incluir a las universidades, incluir a la sociedad civil e incluir a esas asociaciones, tanto colombianas como venezolanas, porque también es un gran reto y es algo que se está realizando en estos momentos, digamos, son poder llegar a la comunidad, poder llegar a la sociedad civil que está acá a través de las juntas de acción comunal y mostrarles cuáles son los servicios, qué es lo que podemos ofrecer como Estado y de la mano de esos servicios que ya existen, hacia dónde podemos ir para poder construir, digamos, las necesidades que requiere el territorio. Entonces, esas asociaciones nos ayudan mucho a eso, que ojalá se pueda trabajar mucho de la mano con las universidades, que son finalmente quienes nos pueden ayudar en todos los temas a través de la investigación, con los datos, con las realidades que puede tener, digamos, y que podemos ofrecer para poderle brindar respuesta a la población colombiana hacia allá. Yo creo que lo que esperamos es eso, poder trabajar de la mano. Aquí hay un también, además, presentarles que en Norte Santander hay un comité Universidad Empresa Estado en el cual se presentan diferentes temas, dentro de los cuales uno de los temas que se ha presentado es todo el tema de la migración y que lo están trabajando tanto la Universidad del Estado como las empresas, y que incluye también además este tipo de organizaciones que están presentes y que lo único que buscan como tal es el apoyo a la población venezolana, pero de manera integral.
Víctor.
Sí, no, yo comparto la preocupación de la pregunta de Ligia, y es qué tanto los decretos que traíamos ya de antes permiten la estabilización de la población venezolana. Y uno mira, si Colombia quiere estabilizar a 2 millones de migrantes venezolanos, tendría que evaluar el tema de la validación. Queremos profesionales cualificados, pero la validación de los títulos se vuelve un gran problema. Queremos estabilidad, pero les damos oportunidad en los empleos informales en la calle, gastronomía, temas de empleo de corto plazo. Yo creo, y conociendo el tema migratorio de fondo, pues que las migraciones tienen todo tipo de niveles, desde el más profesional hasta al menos titular, con títulos universitarios, como es el trabajo rural que está ayudando aquí en Norte de Santander mucho. Pero uno tendría que evaluar realmente si el marco jurídico colombiano, con los el diálogo con los gremios, por ejemplo, de médicos, que ha sido tan duro para validar los títulos profesionales de tantos hermanos venezolanos del sector de la salud, como sí lo hizo Chile, que veíamos grandes evaluaciones de 500, 1000, 1500 médicos en una jornada con una evaluación rápida para validar el título, ya que no había trabajo con las universidades. Tuvimos con la embajada un intento de que las redes de universidades venezolanas nos dijeran si esas personas habían estudiado allí en Venezuela y pudiéramos certificar rápidamente. Yo creo que tenemos que evaluar realmente si estamos en un fast track de profesionalización de los migrantes venezolanos, para que el estatuto en 3 años nos pueda decir que fue un estatuto exitoso y que los migrantes profesionales, técnicos y demás formados en oficios y en otras labores no se quedaron 70% en la informalidad. ¿Y qué pasa con esa informalidad? Pues que la gente tiene empleos de 3 o 4 meses, se mueve a otra ciudad donde encuentra otro enganche, se mueve para Lima, se mueve para Quito, Entonces, el péndulo que teníamos entre Caracas y Cúcuta, entre Mérida y Bucaramanga, se volvió en un péndulo desde Caracas hasta Santiago de Chile. Entonces, yo creo que la migración venezolana en algún momento tendría que pensar que la estabilidad de más de 4 meses es oportuna, desatarse un poco del tema político, de pensar siempre que algo va a cambiar. Y yo creo que todos los países que estamos recibiendo población venezolana tenemos el derecho y el deseo de que esos migrantes sean de largo plazo, pero una migración que entra y sale permanentemente va a ser muy difícil de estabilizar. Yo creo que hay temas de fondo que debemos debatir, y esa pendularidad de los hermanos venezolanos en un par de meses en una ciudad va a ser muy complejo de administrar. Y ahí tiene que el Estado colombiano ser líder de esa discusión con la migración, apartando un poco el tema político, que yo creo que también ha distorsionado, ha dado la esperanza siempre de que ya casi cambia algo, ya casi. Yo creo que eso de alguna manera ha hecho que las soluciones sean pensadas siempre a corto plazo y no en un mediano y una larga proyección.
Profesor Andrés Agudelo desde México.
Gracias, Ronald. Dos cuestiones. La primera es un comentario de carácter histórico. Cumplimos 202 años de la independencia definitiva de Colombia con la batalla de Boyacá. Es decir, hace 202 años Simón Bolívar se está dirigiendo hacia la capital de la República. Llegará el día de mañana, digamos, el 10 de agosto se registra la llegada de Bolívar. Independencia con un alto, altísimo y definitivo componente venezolano. No solo Bolívar, sino mencionar a Sublet, mencionar a Rondón, es decir, digámoslo de manera directa y clara, la independencia de Colombia se logra en parte, en muy buena parte, por las tropas venezolanas. La pregunta para Carolina y para Víctor es solo una, es muy breve, ya se ha mencionado, pero me gustaría que fueran un poco más específicos. Si ustedes tuvieran la oportunidad de hablar con un rector de una universidad, con un director de una gran fundación, y decirle: tenemos que priorizar la investigación social, la investigación académica en 3 temas puntuales, exactos. ¿Cuáles son esas necesidades para la investigación?
Empecemos con Carolina.
Andrés, digamos, es fundamental. Primero que todo, para nosotros, realmente el tema de los datos que hablábamos, para conocer cuál es el potencial que tiene como tal el territorio, y finalmente también cuál es el aporte que puede otorgar realmente tanto el sector empresarial como el sector, como el Estado nacional, ¿sí? Eso nunca se ha dicho. Finalmente, para los territorios de frontera, vamos a invertir tanto, eso no se conoce, eso hay un vacío muy grande. Lo único que hay en estos momentos es vamos a regularizar a 200.000 personas en un territorio que cuenta adicional. ¿Cómo lo van a hacer? No tenemos ni idea, y nosotros sí quisiéramos saber cómo se va a realizar, o sea, desde las instituciones, y además que lo hicieran en territorio. Para nosotros es muy difícil que las investigaciones como tal se realicen desde otras zonas y que en realidad simplemente venga, se haga una estancia de una semana, se visiten en teoría los lugares que son representativos, como son los puentes internacionales, y se tome la foto y se regrese. Entonces, esas investigaciones que no están a fondo, sino de conocer quiénes están acá, cuáles son las potencialidades del territorio que tiene a nivel, no solamente en las zonas urbanas, sino también en la zona rural. Eso que hablábamos ahorita, para nosotros es fundamental ese estudio de las potencialidades que tiene, y para así poder nosotros ofrecer, porque sin una estabilidad económica no vamos a lograr una estabilidad social de la población que tenemos acá, independientemente sea colombiano o sea venezolano. Pero para nosotros es fundamental eso, conocer realmente, digamos, cuáles podrían ser esas potencialidades y cómo se haría esa inversión acá en nuestro territorio.
Víctor.
Sí, yo creo que el primer elemento tiene que ver también, coincido con Carolina, en que hay que caracterizar muy bien estos territorios para saber su composición demográfica, sus particularidades étnicas. Tenemos 47 grupos indígenas desde el norte de La Guajira hasta abajo y a veces se nos olvida esa composición étnica. Aquí incluso tenemos la comunidad rom más grande del país que también se mueve con Táchira. Y a partir de esa caracterización empezar a tener la posibilidad de abordar dos elementos consecutivos que serían: uno, el modelo de seguridad fronteriza, que creo que tenemos que pensar, o queremos ser como Estados Unidos y México, donde Estados Unidos siempre habla del muro, de la separación y demás, porque una frontera sin un modelo de control y seguridad fronteriza va a ser siempre un gran lío. Y el tercero tendría que ver con la vocación que tienen Colombia y Venezuela desde sus primeras constituciones, incluida la que vamos a celebrar en estos días, sobre el tema de la integración. Siempre fuimos dos territorios que estuvimos 9 años en una misma gran república, que nos separamos, pero nunca abandonamos el tema de la integración como el principal elemento de la relación sociopolítica y económica con Venezuela. La complementariedad económica de Colombia y Venezuela es indescriptible, ha mostrado sus mejores facetas, pero también nos está mostrando desde hace 10 años su peor cara. Y creo que la integración y la evaluación de la zona de integración fronteriza que tanto se avanzó entre Norte de Santander y Táchira, es un modelo pequeño de integración, pero es un modelo que ha mostrado que tuvo grandes momentos. Entre 1850 y 1910 hubo 60 años de esplendor económico por una integración económica bien llevada entre Cúcuta, Maracaibo y San Cristóbal. Yo sí creo que hay elementos históricos que nos deben volver a traer al tema de la integración y poner la relación de Colombia y Venezuela sobre ese eje del cual perdimos norte desde hace unos años, y yo creo que nos está costando mucho sobre el tema de la seguridad en esta región.
Muy brevemente, nos quedan apenas 3 minutos para una respuesta y una pregunta corta. Profesora María Clara, su pregunta.
Sí, muy brevemente para Víctor, en la ley de fronteras se anuncia o se habla en varios lugares sobre la comisión, el papel de la Comisión Intersectorial para el Desarrollo de la Integración Fronteriza. ¿Esta ley dota de mayores facultades a esta comisión, o cuál sería el papel efectivamente de este espacio dentro del posible desarrollo de la ley de fronteras?
Sí, María Clara, yo creo que el diálogo entre la región de frontera y las fronteras y el gobierno central no es el más adecuado. Nunca las reuniones de gobernadores de fronteras con los presidentes y cancilleres son esporádicas, no son evaluadas, no son sistemáticas. Y yo creería que también hay una responsabilidad, vuelvo y repito, de nosotros los gobernadores de frontera, las entidades territoriales fronterizas. Y esa comisión no se ha reunido hace 3 años. Entonces yo creo, ahora tenemos esperanza con la nueva canciller de que esto ocurra y que haya un plan serio y evaluable sobre algunas acciones estratégicas que esperamos en el año que queda que el gobierno se puedan sustentar. Pero realmente tenemos esa expectativa y yo creo que depende de una buena presión positiva de nosotros como frontera al gobierno central para sacar adelante un par de acciones estratégicas que nos pongan en otra situación, y la elaboración de una plataforma con el nuevo presidente que vaya a llegar, para que el tema fronterizo tenga algún avance y no permanezca 20 años en el olvido o con tan pocos resultados que realmente dejen estas regiones en las situaciones de seguridad, sobre todo que se encuentran hoy en día.
La ley 2135, la ley 2136, la ley de fronteras y la ley de migración o de política integral migratoria. Para abordar este tema, pues hablamos con dos de los responsables que están ahí, en la primera línea, con Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, y con Carolina Bernal, coordinadora de atención a refugiados y migrantes para el municipio de Cúcuta. Muchas gracias, Víctor, Carolina, por habernos acompañado el día de hoy.
Muchas gracias, Ana, y un saludo cordial para todos.
Muchas gracias por la oportunidad. Que estén muy bien.
Esto no es una frontera, esto es un río. En los controles, Nelson Duarte. Nos vemos la próxima semana.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.